Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 23 de enero de 2023. Muy buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí estamos avanzando. Ya vamos avanzando en la semana. Para mí, ya arrancamos, así que mira, ponte los pedales.
Que frene, que tenga freno.
Así mismo.
Que pare, que tenga freno.
Hoy es lunes. Gracias a todos los oyentes que ya están en la sintonía. Gracias a Mandy Quincaya, a Eri, al cubano de Finlandia que apareció por ahí. La gente del club de Manzanillo. Sí, estaba ahí descansando un poquito el cubano de Finlandia. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a esta emisión de lunes.
Sí, señor. Mandy Quincaya le ha metido una reparación a la rastra. Pero la ahí...
Un colorcito de lo más lindo.
No, la pintó, le puso un azul cielo ahí, está romántico, Mandy Quincaya.
Eso no es azul cielo.
Eso no es azul cielo. Bueno, depende de por allá por donde vive, el cielo es así.
Eso es violeta.
Eso no es violeta, eso es un azul.
Eso es un violetica claro. Mandy, por favor, tú que eres el dueño del animal, dinos de qué color es el animal.
Sí, sí.
No es azul.
No, sí, tenía el un señor que era, bueno, el chapitero, pintor que le estaba haciendo.
Mandy, el color del animal, por favor.
Sí, y Mandy estaba con el perrito de la casa y todo porque se sentía que alguien decía,
pero tú eres
wow.
Chismoso.
No, decía wow. Llevó
wow,
el perrito.
Qué chismoso. Ahí voy.
Estás daltónica. Eso es azul.
Purple. Ah, es violeta.
Tengo que cambiarlo después.
Tú nunca viste violeta en el país de fantasía, por eso tú no sabes de qué color es el camión de Mandy.
Y pregúntale a Mandy cómo se llama el perrito. ¡Wow! Son las 8:03 de la mañana. Arrancamos este Tempranito y de mañana con el primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda. Muy buenos días, muy buen inicio de semana para todos nuestros oyentes. En las informaciones, en medio del rechazo de actores políticos y de la sociedad civil argentina, llega Miguel Díaz-Canel a Buenos Aires para participar en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará el 24 de enero. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a Buenos Aires en medio del rechazo de políticos y representantes de la sociedad civil argentinos y de la polémica por la desmesurada deuda de Cuba al país suramericano.
Hemos pedido que el gobierno de Argentina interceda ante Miguel Díaz-Canel por la liberación de todos los presos políticos.
aseguró Gabriel Salvia, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De todas las personas que salieron a protestar y que antes o después de las protestas están presas en Cuba por ejercer derechos que tenemos los argentinos, como manifestarnos, expresarnos, asociarnos, expresar nuestras ideas políticas.
El expresidente argentino Mauricio Macri dijo este domingo en su cuenta de Facebook que la mayoría de los argentinos sienten vergüenza porque su país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia. Frente a la avalancha de críticas a la presidencia de Alberto Fernández, su vocera Gabriela Cerruti justificó la invitación a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que habían sido democráticamente electos.
Para mí no es un problema que diga la señora Cerruti una falsedad de esa naturaleza, ¿no? No hay datos en el sistema electoral cubano. La discusión creo que se traslada a la debilidad de la democracia en países importantes de América Latina, como es el caso ahora de Argentina.
Apuntó el activista político cubano Manuel Cuesta Morúa.
Allí donde se avalan las dictaduras es posible que mañana también no tengamos elección.
Días atrás, el Foro Argentino para la Democracia de la Región, FADER, denunció ante la justicia argentina a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos hallaron otros 6 documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden. La agencia AFP amplía esta información.
El Departamento de Justicia estadounidense encontró otros 6 documentos marcados como clasificados en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado personal del mandatario, Bob Bauer, confirmó el domingo en un comunicado que los expedientes corresponden a 2 fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Según dijo, la búsqueda duró más de 12 horas y abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa con total acceso al lugar. La Casa Blanca enfrenta una situación delicada luego de que Biden admitiera el 9 de enero que documentos confidenciales habían sido descubiertos en noviembre en su centro de estudios en Washington. Luego admitió el 12 de enero que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington en Delaware. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Sus abogados aseguran que Biden se llevó estos archivos sensibles sin darse cuenta y subrayan que coopera plenamente con la justicia. El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa su candidatura a la reelección en 2024. Aunque los casos no son comparables, el expresidente Donald Trump, quien busca postularse, también está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El Departamento de Justicia encomendó las investigaciones a fiscales especiales en busca de evitar cualquier acusación de parcialidad.
Y en Nicaragua, el gobierno confiscó el edificio de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Los trabajadores de la ONG se exiliaron en Estados Unidos debido a las amenazas. Los detalles los tiene en este reportaje Donaldo Hernández.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977, durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin.
Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, Nicaragua.
Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos 2, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública.
Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte de la cooperación internacional, específicamente de la Fundación Konrad Adenauer, comprometida con los respeto a los derechos humanos, nos donó ese edificio.
El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022.
El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua.
El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en España, cientos de miles de personas se lanzaron a la calle en Madrid y en Barcelona para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las organizaciones convocantes se manifestaron contra los pactos del gobierno con partidos comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA. La protesta fue apoyada por el opositor Partido Popular, cuyo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Sánchez ha perdido el favor de la calle.
Cuando por la mañana te das cuenta que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Por eso Sánchez no puede salir a la calle, porque la calle ha abandonado a Sánchez. Y este, por tanto, es el momento de coger el relevo de la calle, el relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España.
Los convocantes recordaron que el gobierno socialcomunista derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación para contentar a sus socios separatistas, además de indultar a los condenados por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, permitir la excarcelación de terroristas de ETA por la puerta de atrás e invadir las instituciones democráticas. En opinión de Santiago Abascal, líder del partido Vox de extrema derecha, España se encuentra ante el peor gobierno de su historia.
Estamos hoy aquí junto a miles de españoles y frente al peor gobierno de nuestra historia, frente al gobierno de la mentira a los electores, frente al gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación, frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas.
En reacción a la protesta, el presidente Pedro Sánchez acusó a los manifestantes de defender una España excluyente.
Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
En un año con elecciones municipales, regionales y nacionales en España, todas las encuestas prevén la victoria del conservador Partido Popular que necesitaría Vox para gobernar. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
8:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Como de costumbre, a esta hora presentamos la metralla que nos rodea. Debajo del mocho del lápiz está nuestro productor Jaime Almiral. A su izquierda, separado por un cristal a prueba de balas, está el técnico de audio, ingeniero, el maestro de la batea,
ingeniero de sonido,
Guatacón tuyo, Teudi Giró. En la sala de redacción, Jorge Jauregui, bueno, Ariadne ya lo escucharon, Elenita Rodríguez, que regresó, también está Ivette Pacheco y Tomás Cardoso, y bueno, cualquier otro que, nada, todavía hasta ahora no llega la gente.
Es temprano y están los oyentes, esos oyentes fieles que siempre están ahí escribiendo y escuchando Tempranito de Mañana. Gracias, Eri, por lo que me mandaste. Por supuesto que ese poema lo escuché y sí, es de una persona muy querida por mí, de mi Terruño. Así que mira las coincidencias de la vida, de cóncavo y convexo, como decía. ¿Quién decía? Roberto Carlos.
Roberto Carlos, el futbolista.
El cantante. Bueno. Dice Mandy Quincalla que tú desaprobaste la clase de los colores en preescolar. ¿Ya?
¿Sí?
Dijo él, no lo dije yo, que cuando dieron esa clase, tú la desaprobaste en preescolar. Eso lo dijo él, no lo dije yo. Lo dije yo, chicos, le escribí ahí.
Ahora, estamos hablando de esto, señores, porque Mandy publicó unos videos en las redes sociales sobre que está reparando la rastra, una rastra enorme con la que él trabaja, y para mí que la estaba pintando azul, ahora resulta que la estaba pintando de morado. Entonces, imagínense ustedes, óptica las metales conmigo.
De morado.
Ajá. Y bueno, pues nada, le estaba quedando bien, así que ese es el medio de trabajo que tiene Mandy Quincay aquí, que además es una responsabilidad grandísima, porque bueno, en otras oportunidades, por ejemplo, José, que manejaba de estado a estado, nos había comentado sobre todos los cuidados que, claro, aquí en la Florida no hay nieve en las carreteras, de eso se salva Mandy, pero como quiera que sea, es un trabajo que requiere mucha responsabilidad. No puede estar, por ejemplo, manejando y mirando hacia atrás la postalita que tiene colgada.
Yo sabía que al final iba a caer en
siempre
eso.
Siempre llevo la postalita.
Yo sabía, el cubano de Finlandia.
¡Apareció, wow, hijo!
El cubano de Finlandia nos ha mandado una foto donde hay una pecera, dice él, que se congeló un pececito, dice él.
Sí, pero lo voy
pero
a acusar.
Pero te voy a decir una cosa. En primera, si tú tenías un pececito ahí, tú eres un abusador. Porque si hacía frío, tenías que haber entrado a la pecera.
¿Cómo va a dejar la pecera afuera?
Número uno. Segundo lugar, esa pecera está llena de hojas. ¿Tú viste eso?
Sí.
Yo no entiendo cómo vivía el pececito ahí. El pececito por poco te pone una demanda por las condiciones en las que tú lo tenías, pero bueno, cubano.
Pero
de
una pecera congelada y el pececito hibernando ahí.
Pobrecito, si lo dejaste afuera, eres un abusador, de verdad que sí. Les voy a dar las coordenadas. Les voy a dar las coordenadas porque vamos a hablar de arquitectura en unos momentos, que Alfredo sabe mucho de eso. Tempranito Martí@gmail.com es el correo y estamos en Twitter como Tempranito Martí, agradeciendo a las personas que nos están siguiendo por Twitter. Muchísimas gracias por seguirnos por ahí. Yo te estaba hablando de algo que vi aquí en el portal CiberCuba. Y es una empresa cubana, el Centro de Desarrollo Azucarero de La Habana, que pertenece al Grupo Empresarial Azucarero Azcuba, y no voy a hablar de caña ni de azúcar, nada de eso, voy a hablar más bien de la instalación artística que dicen ellos que han puesto frente a esta empresa. Cuando tú ves es una estatua, tú no sabes si es un indio o si es un esclavo, que tiene que ver con todo este periodo de, empezando por ahí.
De la colonia, sí.
Sí, pero empezando por ahí, si es un indio o un esclavo, está rarísimo. Tú no sabes lo que es. En materia arquitectónica y artística, tienen cero. Pero al lado están levantando como un conuco, como un bohío, en alegoría a todo esto. Y es lo más cheo que he visto en mi vida. Está cheísimo.
¿Tú tienes la foto ahí?
Sí, claro, mira. Es lo más cheo que he visto en mi vida, que frente a una empresa estén poniendo cosas como esta, a esta altura, señores, como dicen por ahí, a esta altura del partido. ¿Qué tú crees de esta imagen?
La verdad que no entiendo mucho. No.
Bueno, azúcar, un bohío o un conuco o no sé qué.
Eso no será una letrina.
Para que los empleados vayan, para que los obreros vayan en tiempo de recreo. Ya, a lo mejor es un puesto para la merienda, a lo mejor van a vender merienda ahí. Señores, pero la chealdad los supera. Por favor, las críticas han sido, porque incluso lo ponen en su cuenta de Facebook, dicen ellos que es el completamiento de la sala de historia y que están trabajando en una mejor visualidad y confort para los clientes. El cliente que vaya a hacer algo con ellos allí y vea esto, va a dar media vuelta y se va a ir. Si es un extranjero que quiere hacer algún contrato o hacer algo con esta empresa, lo primero que va a hacer cuando ve a este señor que está ahí parado, incluso con un trapo rojo en la mano, esperando por él, va a decir media vuelta y yo aquí no voy a firmar ni un papel, porque si así van las cosas, yo no quiero ver cómo está dentro esa empresa. Si eso es mejorar la imagen de una empresa, pues les ha quedado fatal. Fatal. Yo no sé qué van a poner, tener que poner a alguien de guardia ahí en ese conuquito que están armando.
Ah, esa madera hace falta para hacer reparaciones en
porque,
la casa.
Porque eso puede llevar a muchas cosas. Ahí se puede esconder la gente. Ahí pueden pasar baño. Muchas cosas.
Sí,
si tú no quieres ir a trabajar, te quedas ahí escondido. Y tú dices,
¿y eso
no
tendrá luz?
Me quedé cuidando el bohío de afuera, el conuco. Me quedé cuidando al que está ahí para que no se lo lleven. Tú puedes usar muchas cosas. Señores, aflojen, por favor. sean más coherentes, sean más conscientes, pero a tantos años siguen con esto y nada, señores, los comentarios cuando dice una aquí. Por trabajo de construcción como esto, es que es necesario modificar el decreto 49 del 2021. Bonito, apuesto y todo lo demás. Después reírme tanto. Estilo arquitectónico, matador. es que se buscan todo eso. Se buscan todo eso, señores, por favor. Y entonces, en vez de hacer cosas que de verdad, bueno, salten a la vista y llamen la atención por la belleza con que lo hagan, ¿no? Cada día, como decimos en cubano, cada día están más cheos. Además, estoy viendo que lo que están usando ahí son ladrillos, ¿verdad? Utilizando eso para hacer esto frente a una empresa, que en definitiva, señores, eso no tiene...
Pero además que tiene que ver con el azúcar. Cuando hace años atrás desbarataron toda, bueno, quien ustedes saben, desbarató totalmente la empresa azucarera y cerraron los centrales y los pueblos que vivían de los centrales, pues prácticamente, desaparecieron de toda la vida, porque alrededor de los centrales habían batey y en ese batey, pues... se movía toda una vida que tenía que ver con la industria azucarera. Recordemos que en los años 80 y pico largos, Cuba llegó a tener una zafra de 8 y pico uh-huh. millones de toneladas. Y ahora, ¿cuánto tiene? Pues imagínense ustedes, menos que en la época de la colonia.
Pero es que así no va a resaltar una empresa como la azucarera, así no va a prosperar una empresa como es la empresa azucarera, por ponerle delante un conuco o ponerle un bohío, yo no sé cómo llamarle a esto, la cosa más chea del mundo, hay que escribirle una canción. Y entonces este hombre, que tú no sabes si es un indio, si es un esclavo, con algo así, aguantándose, con una tira roja, con un poco de caña sobre el hombro. Y en fin, señores, la chealdad de la chealdad.
Bueno, pues nada.
Pero es que Cuba avanza.
Y nos duele. Yo tengo una curita aquí.
Te duele del avance que está llevando Cuba. Señores, pásense por CiberCuba, los que puedan, y miren esa foto para que sepan realmente de qué estamos hablando acá y de qué nos hemos reído, porque de verdad que es lo real maravilloso, ¿no? En medio de todo lo que está viviendo el país y con todo el poco presupuesto que hay para reparar casas, con la desidia que hay con lo que es la vivienda en Cuba. Entonces, frente a esta empresa, pues decidir hacer esto, como dicen ellos...
Está fuera de pico.
No, eso está muy mal. Es una sala de historia que está fuera. Parece que adentro a lo mejor hay algo.
No cabe.
No, eso no cabe adentro. Y trabajando en una mejor visualidad y confort para los clientes. Vuelvo y repito, cliente que se respete, no hace contratos con esta empresa, no. Porque llegar y ver esto, que esto es para de su... tú estabas hablando de Halloween ahorita conmigo acá en el interín, de una cosa que estábamos comentando. Bueno, pues esto es para Halloween. Ahí no, lo señor. Tienen.
Exilda, mira, te cuento y le cuento a los oyentes, a las personas que están en Cuba. Me sucedió una cosa curiosa este fin de semana, y es que me tropecé.
¿Limpiaste la casa, lavaste, fregaste, planchaste?
No, eso lo hago todos los días, eso no lo hago el fin de semana nada más. Me tropecé con dos actitudes completamente diferentes de personas para mí desconocidas. Empiezo por la primera. Me llevaron una visita a la casa, un matrimonio, unas personas que están recién llegadas, y les pregunté, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí? Me dijeron, no, solamente llevamos un mes. Este matrimonio, tanto el hombre como la mujer, perfectamente articulados, se le entendía lo que hablaban, eran personas inteligentes, hacían toda una serie de conversaciones inteligentes con ideas de peso entre lo que ellos habían vivido, las experiencias que ellos habían vivido durante toda su vida en Cuba y las esperanzas que cifraban al llegar aquí a los Estados Unidos. Totalmente una conversación agradable con personas estudiadas. No importa que tú tengas una educación alta, porque una instrucción alta, mejor dicho, porque la instrucción y la educación son dos cosas diferentes. Tú puedes ser universitario puedes comer con las manos, que tienes instrucción pero no tienes educación. La otra cara de la moneda es que estaba comiendo en un restaurante y la mesa que estaba al lado habían otro matrimonio, para mí totalmente, por supuesto, desconocido, y entonces el tipo, hablando en el FaceTime a toda voz, diciéndole, las piezas de la moto, sí, tú sabes que Cuco y no sé qué, y allá, y empezaba a mencionar toda una serie de cosas, y yo miraba aquella mesa de esa gente hablando alto, y yo decía, ¿por qué razón dentro de un restaurante el resto de los comensales se tiene que enterar del tema de conversación de esta gente y esta gente con un FaceTime enseñándole la comida a los otros que están en Cuba? Señores, eso no se hace. Entonces mira tú qué cosa más curiosa. Un día me encuentro con una actitud y otro día me encuentro con otra. Señores, la actitud que usted tome cuando llegue a un país diferente y desconocido, eso le abre o le cierra puertas. Entonces es muy importante que usted no haga lo que los demás no hacen. Muy importante. Consejo que le estoy dando a gente que puede mañana estar aquí en el municipio cabecera de Miami. Son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora viene, ¿qué es lo que viene? Porque estoy medio perdido, hoy es lunes.
Ciencia y tecnología.
¡Ah! Ciencia y tecnología. ¿Usted quiere saber dónde está Cristóforo?
No.
Ah. El que inventó el bombillo y otras cosas, Tomás Alva Edison.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Tomás Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
8:29 minutos de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se prevé una tarde cálida con aisladas lluvias. Luego de un amanecer parcialmente nublado en el extremo occidental y la costa norte oriental, en el resto de la isla será poca la nubosidad con posibilidad de nieblas y neblinas. Al finalizar la mañana se tornará parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, con aisladas lluvias en occidente, principalmente en zonas de la costa norte. En el resto de Cuba las lluvias serán escasas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius durante el día. En la noche estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior del país. Durante la mañana los vientos en la región occidental serán del sudeste al sur, con velocidades que alcanzarán los 20 kilómetros por hora. En la tarde los vientos serán variables y débiles con brisas marinas. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en ambos litorales orientales, pero estará tranquilo en el resto de las costas de Cuba.
Señores, última hora, una información. Exilda cambió la medallita. Esta le queda la más bonita. No, pensaba que no me di cuenta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 31 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de Radio Martí, su emisora favorita, hoy 23 de enero. Muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien, sobre todo con mucha salud. Se lo dice alguien que ya pasó de los 45 años. Tengo un poquito más de 45 años y uno dice salud, sobre todo mucha salud. Y como es el día de cumpleaños de usted que me está escuchando, no vaya a trabajar. Y si le toca ir a trabajar porque no le queda más remedio, pues escóntase del jefe, hágase el guillao, que el que está al lado más o menos haga su trabajo, en fin. Y después, si se puede ir temprano, váyase temprano. Hoy es su día. De 365, usted escogió nacer hoy.
Esos consejos tuyos, ¿escucharon? Porque los 42 años de él son multiplicados. A él le duele todo. Acaba de dar ahí y le duele todo. 42 multiplicado por lo que ustedes quieran.
Bueno,
y no se lleve mucho por los consejos de Alfredo. Sean felices, es verdad, porque es su cumpleaños, pero no se lleven por mucho de los consejitos de Alfredo.
Claro que sí.
No se lleven por los consejos de Alfredo.
Igual, cuando venga el 14 de febrero, regálele ese detalle.
¿Pero por qué estás pensando ya en el 14 de
febrero? Porque si
tú
estás pensando ahorita en el arbolito, ya para el 14 de febrero falta menos de un mes. Y cuando llegue el 14 de febrero, uno tiene
para el arbolito detalle, no falta nada. Para el arbolito no falta nada.
Es verdad.
Así que.
Es verdad. No, yo compré uno plástico para ni botarlo, porque ahorita lo voy a poner otra vez.
Te va a salir más barato.
8 y 33 minutos. Se te cayó el lápiz de la oreja, Jaimito. Ah, ahí lo tienes. Bueno. 8 y 33 minutos de la mañana. Boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Tribunal Superior de Londres estudia hoy una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba presentada por CRF Unlimited, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán. En el juicio, que se prevé durante varios días, la jueza Sarah Corkley dirimirá primero si CRF es el acreedor legítimo de los demandados por un monto de 72 millones de euros. El Banco Nacional de Cuba y el gobierno de La Habana, que estarán personados en el proceso, defienden que CRF no es su acreedor al considerarlo un fondo buitre. Está previsto que en el juicio londinense intervengan testigos de ambas partes, algunos de los cuales se prevé que testifiquen por videoconferencia desde Cuba, según indicaron fuentes legales a la agencia de noticias AFP. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 68 balseros cubanos que fueron capturados la semana pasada en cuatro operaciones cerca de los Cayos de la Florida. En un comunicado, los guardacostas estadounidenses informaron además que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos en comparación con 6.182 durante el año fiscal 2022. El teniente comandante Tanner Steele, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a sus familias. El oficial también hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. Perú rescató el sábado a más de 400 turistas que estaban varados cerca de Machu Picchu tras las protestas contra el gobierno que arrojan ya 46 muertos y que mantienen en vilo al país. Tiene los detalles la agencia AFP.
Rescate de turistas varados en Machu Picchu. El Ministerio de Turismo de Perú informó que 418 visitantes nacionales y extranjeros fueron trasladados desde la ciudadela hasta la capital del Cusco por vía férrea. El gobierno había anunciado el cierre del ingreso a la zona por tiempo indefinido, alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y debido al daño que sufrieron las vías, presuntamente causado por manifestantes. En Lima, cientos de personas volvieron a reunirse la noche del sábado causando incidentes, aunque de dimensiones menores. Horas antes, la policía había ingresado a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos con un vehículo antimotines. Decenas de manifestantes, indígenas y estudiantes que pernoctaban ahí fueron arrestados por supuestamente incumplir la promesa de retirarse el jueves. Los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz. Organizaciones de derechos humanos rechazaron la intervención. Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. El sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso con los detenidos. La Unión Europea lamentó el gran número de víctimas mortales y llamó al gobierno y a la oposición a tomar medidas urgentes para restaurar la calma. Por su parte, el Papa Francisco pidió el domingo orar para el cese de los actos de violencia en Perú tras su rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro en Roma.
No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes.
El canciller alemán Olaf Scholz expresó la coincidencia total entre su país y Francia en la voluntad de prestar a Ucrania todo el apoyo que sea necesario mientras sea preciso y con los medios que sean necesarios, financieros, humanitarios o de armamento. El objetivo común es que Rusia retire sus tropas de Ucrania, afirmó el líder alemán en una comparecencia con el presidente francés Emmanuel Macron tras el Consejo de Ministros franco-alemán celebrado el domingo en París y en medio de las presiones sobre Berlín para el envío de tanques de guerra Leopard 2 que Kiev reclama. Hasta aquí este segundo boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Amigos de Tempranito y de Mañana, para mí es un gran placer tener a dos invitados aquí en el programa que ya conozco perfectamente. Uno es un hombre de hierro y el otro es el que aguanta al hombre de hierro, que también tiene su mérito y su fuerza. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana, a Nino Fraguela y al capitán Manuel Rodríguez Lestón. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, nosotros estamos bien, muy bien.
Para los amigos que nos escuchan en Cuba y en otras partes de Estados Unidos y el mundo, Nino Fraguela es el único cubano que ha cruzado a nado el Canal de la Mancha. Ha hecho una prueba física bastante envidiable que se llama el Enduroman, que consiste en correr, nadar y montar bicicleta. Las tres cosas, una a continuación de la otra. Y ese nado incluyó cruzar el Canal de la Mancha. Y el capitán Manuel Rodríguez Lestón, viejo amigo de Nino, porque Nino vive en París. Cada vez que Nino viene aquí a Estados Unidos, específicamente a Miami, pues lo recibe, lo acomoda y le promociona las hazañas de Nino Fraguela. Nino, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la próxima meta que te has trazado?
Bueno, el Canal de la Mancha lo hicimos tres veces, una en triatlón, una en relevo y una en nado con bañador solamente, lo que nos ha dado la distinción de la única persona en el mundo que ha atravesado el Canal de la Mancha en las tres modalidades diferentes. Después que se acabó eso, hicimos Manhattan, le dimos la vuelta a Manhattan nadando, los 21 puentes de Manhattan, 8 horas y 58 minutos. Y la distinción mundial de la Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas, que son tres desafíos, La Mancha, Manhattan y Santa Catalina, que es el canal que está entre la isla de Santa Catalina y Long Beach, San Pedro, en California, 53 kilómetros. La persona que haga estos tres desafíos le dan la distinción de la triple corona de la natación mundial. Ningún cubano, por supuesto, lo ha hecho y muy pocas personas en el mundo han realizado esta triple corona. Me queda Santa Catalina, que lo haríamos agosto 14.
Y Manuel Rodríguez Lestón, ¿qué cualidades tú descubriste en Nino? Y cuéntame, cuando lo conociste, ¿por qué te decidiste ayudarlo?
Bueno, básicamente hace ya 8 años que estamos juntos en todas estas ideas y todos estos retos, y nos trazamos una idea de un plan a 10 años, es decir, desde el 2015 al 2025. Así que esto que te está contando Nino, como el famoso Crossing 2017, que por ahí empezamos, eso duró 2 años de preparación. Él ahora ha hecho una serie de retos increíbles. Nos dimos cuenta que Nino, sobre todo, que quizás las personas decían, contra, pero ya es una persona que tiene más de 50 años, etcétera. Pero nos dimos cuenta que él tenía una voluntad, además de tener la técnica suficiente como para vencer cualquier tipo de triatlón, cualquier tipo de reto extremo, y en específico la natación, porque Nino lleva nadando desde que era un niño, era polista. Y eso ha sido su vida, nadar, lo mismo en las playas, que en la piscina, es decir, que tiene todas las condiciones para ganar. En estos momentos tiene 60 años y él te va a hablar también de otros récords que rompería con esta hazaña que se propone hacer dentro de los tiburones blancos allá en la isla de Santa Catalina, precisamente.
Nino, por lo que me está diciendo Manuel y por lo que me has dicho, entiendo que este reto que te falta es el último para la triple corona, pero entraña un peligro adicional. Primero la distancia, 50 y tantos kilómetros. Me imagino que las corrientes, pero háblame de la temperatura del agua y de la presencia de tiburones en esta prueba que te falta.
A diferencia de las otras dos, aquí hay una dificultad mayor, que es las condiciones climáticas. Primero, se sale de noche en la costa oeste de los Estados Unidos, y si salimos de día, el viento y el mar son muy fuertes las condiciones climáticas. Hay que salir de noche. ¿Qué es lo que pasa? Que saliendo de noche está la parte mental, mucho abandono al principio. La primera hora ha pasado en esta prueba que mucha gente abandona porque se dice, mismo si no ha habido accidentes, que es la zona de más alta concentración de tiburones blancos en el mundo, en eso que le llaman el Triángulo Rojo. Ahora, no solamente son los tiburones, nunca ha habido ataques, se han visto, se ha parado la prueba, se ha seguido, pero hay mucha foca, hay mucho león marino, que también es muy peligroso, hay peces voladores, o sea, toda la fauna esa, tú la sientes, lo que han cruzado, la sienten cuando nadan. Hay nadadores que han sido empujados por algo que no se sabe qué es, y entonces esa cosa mental, cuando tú sabes que está eso bajo ti, y tú sales a las 12 de la noche, que todo está negro, que no ves las diferencias entre el mar y el cielo, eso hay que estar fuerte mentalmente para seguir nadando. Eso va a durar en agosto 5 o 6 horas de noche. Y después hay otra complejidad. El agua en agosto está sobre los 18 grados. Es fría, pero no como la Mancha. Y la otra complejidad que tiene este desafío es que llegando a las costas californianas, ahí las dos últimas millas, que es bastante, ya cuando estás bien cansado, la temperatura baja de 2 a 3 grados. Si ya tú vienes nadando a 18 y se te pone el agua a 15, cuando estás ya cansado y un poco tocado del frío, hay mucho abandono también en eso. O sea, que no hay tantas corrientes como la Mancha. Dicen que es más fácil que la Mancha, pero mucha gente no lo ha logrado por esas cosas.
Ahora, Nino, específicamente en esta prueba, te pregunto, ¿vas a utilizar un traje específico que te proteja del frío y nadas dentro de una jaula o nadas libre?
No. En esta triple corona hay que hacer la reglamentación internacional, que es en bañador. Nada de jaula, nada de neopreno. Para que tanto La Mancha como Manhattan como Santa Catalina sean homologados por la Federación Internacional de Natación en aguas abiertas, tiene que ser en bañador solamente. Lo único que está autorizado es un poco de grasa, los espejuelitos, el gorrito en silicón y más nada. Ahí es donde está la dificultad.
¿Qué tipo de alimentos puedes ingerir durante la prueba? ¿Alguno?
Tú puedes ingerir lo que quieras. Cada atleta tiene su metodología y su manera de pararse y comer. Yo lo hago cada 30 minutos. Trato de pararme 20 o 30 segundos nomás para que el frío no me trabaje. Y rápidamente tomo un poco de agua, un poco de té, si acaso una compotica y algunos alimentos rápidos que no tenga que masticar, preelaborados. ¿Qué es lo que pasa? Que mi edad, 60 años, no es lo mismo que un muchacho que tiene 25. Mi sistema digestivo, ya es lógico, ha envejecido. Y si yo como mucho en el agua, me cuesta trabajo digerirlo, me dan náusea, me dan mareo, inconfort alimentario, inconfort digestivo, y entonces yo trato de comer lo menos posible. Y hay veces que pongo en peligro la resistencia porque no como suficientemente. Pero si como, entonces tengo que abandonar por un inconfort digestivo muy grande. Cada uno tiene sus particularidades. Lo mío es agua, mucha agua, un poco de té, pero verde, no negro, porque me altera mucho. Y si acaso una sopita, una compota de manzana, y ya, eso más o menos, y tratando de ir equilibrando la fuerza para que no me queden falta glucídica para terminar el desafío.
Manuel, y por ejemplo, tú que has visto de cerca todas estas pruebas, ¿qué tipo de medida de seguridad tiene no solamente Nino, sino el resto de los nadadores cuando ejecutan este tipo de pruebas en función de a qué distancia va una lancha de apoyo, cuántas lanchas son, si es de noche? ¿Cómo pueden percatarse de si algún pez está siguiendo al nadador? ¿Cómo funciona eso?
Casi todos los nadadores parten desde la misma orilla, pero parte un buque, un yate, un barco, que es, digamos, el barco madre. Pero cada reto tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso de Manhattan, de acuerdo con todo lo que se ha visto, con todo lo que él hizo, era un kayak o dos kayaks, dependiendo de las posibilidades y lo que quisiera el atleta, porque eso en definitiva sí forma parte de lo que requiere la Asociación Internacional más lo que quiere el atleta. Eso es un acuerdo entre ellos. En el caso de Nino, los 21 puentes de Manhattan, bueno, se veía un kayak en ocasiones, a veces se incorporaba otro kayak, pero eso solamente era como una medida de apoyo si fuera necesario. El kayak es fundamental porque es el que puede en un momento determinado apreciar. Acuérdate que Nino está nadando, está con la cabeza en el agua, saca la cabeza para respirar, vuelve de nuevo, y el kayak es el que está un poco cuidando los alrededores. Que de todas maneras, este reto de Santa Catalina ante un tiburón blanco, bueno, ayudaría. Nadie dice que no ayudaría. Independientemente de otras medidas, que Nino te va a decir cómo son los relojes antitiburón y toda esa serie de cosas, ¿te das cuenta? Y este lo va a poder explicar un poquitico mejor que yo. Esto es lo que vemos nosotros desde afuera, desde el bote. Acuérdate que el que va nadando es él. Nosotros siempre, en todo caso, vamos en el bote.
No, Jacomino, mira, una cosa muy importante. Esto no fue como el de Crossing 2017. Todos estos desafíos están estructurados por una asociación de cruces. En La Mancha hay dos asociaciones inglesas que lo organizan y están homologadas por la Federación Internacional. En Santa Catalina es la organización de Santa Catalina que organiza. O sea, yo no organizo nada. Nosotros no intervenimos en la organización. Es como si alquilaras la organización del evento. Cada evento tiene su organización propia que está homologada por la Federación Internacional de Natación de Aguas Abiertas en caso de que se haga y que se haga el récord. Y son distintos. En La Mancha es un barco que te guía de la asociación. En Manhattan son dos kayaks con un zodiaco de la asociación. Y en Santa Catalina, como hay más peligro, es un barco de la organización con dos kayaks obligatorios que se cambian cada 45 minutos que están al lado tuyo constantemente. Como decía Lestón, en el caso de Lestón, Lestón está en el barco de la organización entre yo, el nadador, y la organización de Santa Catalina. Él es el enlace, él es el que está en contacto directamente conmigo, recibiendo
todas las indicaciones y órdenes del capitán, que son ellos los que me vigilan con los kayaks, que no haya peligro. Todo esto está muy asegurado, muy controlado. No ha habido accidente. En La Mancha sí, pero en Santa Catalina no ha habido personas que han muerto, ni ha habido otros problemas graves. Han habido algunos accidentes pequeños, mucho abandono, hipotermia, claro, por supuesto, pero control. Eso es lo fundamental, que cada organización tiene sus características propias respecto al lugar donde se desarrolle.
Como siempre hay un barco, ese barco tiene unas luces y va orientando, porque tiene un GPS, y es el que orienta más o menos en la medida de las posibilidades del nadador para que haga las menos curvas posibles. Y si, digamos, es 52 kilómetros, se trate de acercar a los 52 kilómetros y no nade, como en otras ocasiones. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha, cuando lo cogió la corriente, eran 77 kilómetros y hizo como 82 kilómetros, porque la corriente lo cogió y entonces tuvo que hacer una serie de curvas. Y eso, lógicamente, gravita en lo que es el estado físico del nadador. Tiene que nadar más. Si es de noche, como en el caso de Santa Catalina, lógicamente el GPS y las luces del bote es el que va iluminando el lugar por donde tiene que ir.
En Santa Catalina hay una complejidad, y es que no te ponen las luces en el mar, porque eso llama la atención de
la fauna marina.
El peligro de Santa Catalina es que en La Mancha sí te ponen las luces los barcos para que tú te guíes un poquito, pero en Santa Catalina no te ponen las luces. O sea que en Santa Catalina estás nadando de noche completamente, y los nadadores nos han dicho que a veces se dan golpe contra el kayak porque no ven nada. Hay una pequeña lucecita en el barco que cuando estás cansado es difícil verla. O sea, es como si fueras un animal. Avanzando vas teniendo sensaciones, te das cuenta de dónde está el kayak, cómo vas viendo. Y hay que se realice también. Son 4 horas de noche completa, pero ya cuando empieza a amanecer ya tienes un poquitico más de claridad y ya la cosa se pone mejor.
Hacemos ahora una breve pausa en este programa Tempranito y de Mañana y regresamos enseguida con Nino Fraguela y el capitán Manuel Rodríguez Lestón. Ya volvemos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
...8:51... y esa música es tan agradable.
Vamos a echar un pasillito, Oscar de León. Ciguaraya.
Pasillo no tiene espacio suficiente.
Ciguaraya. Vamos a ver si te despojas un poquito.
Guaraya.
tumba, tumba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están sintonizando ahora mismo Radio Martí y la hacen en su emisora preferida. Está escuchando Tempranito y de mañana. Gracias nuevamente. Y si está de cumpleaños, ya lo dijimos, muchas felicidades. Y ahora, rápidamente, una pregunta un poco particular para Exilda. ¿Quién ha sido la persona o quizás el... ese ser ha llegado a ti que te ha visto más profundamente? Una pregunta seria, no te rías.
Por favor.
¿Quién te conoce bien?
Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies.
¿Quién?
Ah, Ricardo ¿quién? Arjona.
Ricardo Arjona,
pariente
tuyo.
No sé, porque
te
ese tema es de él, ¿no? Ah, no sé. No. Yo creo que nunca se llega a
conocer. ¿Quién te ha visto por dentro?
Ah, mira, así, ¿eh? Yo creo que nunca se llega a conocer a una persona en su totalidad.
No, pero espérate, te estás yendo por donde no es, porque...
Tú quieres hablarme de un invento.
Claro.
Ah, pero de todos modos, nunca se llega a conocer a la persona en su totalidad.
Pues sí, este señor sí.
No, a mí no me han hecho los rayos X.
Eso es que un día como hoy de 1896, un señor Wilhelm Röntgen, alemán, descubrió los rayos X, unos rayos obviamente invisibles a los humanos y capaz de atravesar cuerpos y de imprimir las películas fotográficas. ¿Cuántas veces te han hecho un rayo X a ti?
He tenido unas cuantas fracturas en mi vida. Sí.
¿Te quitas la medallita cuando te van a hacer un rayo
X? Las fracturas de metal
te las tienes que quitar cuando te van a hacer los rayos X.
Tobillitos y cosas así. Sí. Y la cadenita, sí. A veces me quito la cadenita. No ha sido la misma cadenita durante todos los años, ¿no? Pero a veces guardo la cadenita. ¿Te ha gustado la cadenita?
Diferentes cadenas, sí.
Sí, te ha gustado.
Bueno, pues todo aquel que se hizo un rayo X en su vida, que me parece que somos todos, en algún momento nos hicieron una placa, que se llama así comúnmente, una placa, pues un día como hoy, señores, se descubrieron los rayos, como sucede muchas veces en los descubrimientos, están investigando una cosa y de carambola, como decimos en cubano, descubren otra cosa. Bueno, esa otra cosa que descubrieron un día como hoy fueron los rayos X, así que felicidades a los rayos X.
Bueno, y saludos para Miguel y Geraldine.
Miguel y Geraldine, un abrazo, están en, nos escriben y nos saludan desde Estados Unidos.
Sí. Ellos sí están en Estados Unidos.
Miguel, tú no sabes nada. Deja que tú te dé una vueltecita por aquí. 9:03 de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González. Y después vamos a seguir conversando con Manuel Rodríguez Lestón y Nino Fraguela.
Gracias, Alfredo. Así es, tercer boletín de noticias aquí en Tempranito y de Mañana, y en medio del rechazo de actores políticos y de la sociedad civil argentina, llega Miguel Díaz-Canel a Buenos Aires para participar en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará el 24 de enero. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a Buenos Aires en medio del rechazo de políticos y representantes de la sociedad civil argentinos y de la polémica por la desmesurada deuda de Cuba al país suramericano.
Hemos pedido que el gobierno de Argentina interceda ante Miguel Díaz-Canel por la liberación de todos los presos políticos.
Aseguró Gabriel Salvia, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De todas las personas que salieron a protestar y que antes o después de las protestas están presas en Cuba por ejercer derechos que tenemos los argentinos, como manifestarnos, expresarnos, asociarnos, expresar nuestras ideas políticas.
El expresidente argentino Mauricio Macri dijo este domingo en su cuenta de Facebook que la mayoría de los argentinos sienten en vergüenza porque su país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia. Frente a la avalancha de críticas a la presidencia de Alberto Fernández, su vocera Gabriela Cerruti justificó la invitación a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que habían sido democráticamente electos.
Para mí no es un problema que diga la señora Cerruti una falsedad de esa naturaleza, ¿no? No hay datos en el sistema electoral cubano. La discusión creo que se traslada a la debilidad de la democracia en países importantes de América Latina, como es el caso ahora de Argentina.
Apuntó el activista político cubano Manuel Cuesta Morúa.
Allí donde se avalan las dictaduras es posible que mañana también no tengamos elección.
Días atrás, el Foro Argentino para la Democracia de la Región, FADER, denunció ante la justicia argentina a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos hallaron otros 6 documentos confidenciales en la residencia familiar del presidente Joe Biden y la agencia AFP amplía esta información.
El Departamento de Justicia estadounidense encontró otros 6 documentos marcados como clasificados en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado personal del mandatario, Bob Bauer, confirmó el domingo en un comunicado que los expedientes corresponden a 2 fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Según dijo, la búsqueda duró más de 12 horas y abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa con total acceso al lugar. La Casa Blanca enfrenta una situación delicada luego de que Biden admitiera el 9 de enero que documentos confidenciales habían sido descubiertos en noviembre en su centro de estudios en Washington. Luego admitió el 12 de enero que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington en Delaware. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Sus abogados aseguran que Biden se llevó estos archivos sensibles sin darse cuenta y subrayan que coopera plenamente con la justicia. El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa su candidatura a la reelección en 2024. Aunque los casos no son comparables, el expresidente Donald Trump, quien busca postularse, también está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El Departamento de Justicia encomendó las investigaciones a fiscales especiales en busca de evitar cualquier acusación de parcialidad.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se encuentra en Zambia en la segunda etapa de su gira por África. La visita a Lusaka está destinada a promover las inversiones y los lazos estadounidenses en la capital visiblemente dominada por la moneda china y la creciente competencia con Estados Unidos. Pero el crecimiento que ha experimentado Zambia ha venido acompañado de una carga de deuda más pesada cuando el país se convirtió en el primero de la era de la pandemia en África en incumplir cuando no realizó un pago de bonos de 42,5 millones en noviembre de 2020. Aunque las negociaciones han estado en curso, la forma en que se renegocia la deuda de Zambia con los chinos proporcionará un caso de prueba de cuán indulgente será Pekín con otras naciones que enfrentan problemas de deuda. Se espera que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos aborde el asunto de la deuda hoy cuando se reúna con el presidente y el ministro de Finanzas de Zambia para presionar a los chinos para que continúen las negociaciones. Y en Venezuela, un ex jefe de inteligencia acusado de violaciones a los derechos fundamentales fue liberado y desterrado a España durante el fin de semana. Desde Caracas, el informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas.
Hacer una mención especial al presidente Zapatero, que durante casi 3 años batalló incansablemente hasta lograr este éxito, y a quien, estaré eternamente agradecido por sus hechos, su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los delegados de las Naciones Unidas, quiero agradecerle a elementos del gobierno que también estuvieron atentos a mi situación, al presidente de la Asamblea Nacional.
La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Loren Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014. Al exfuncionario chavista se le atribuye la construcción de un centro de reclusión de los servicios de inteligencia, donde, según denuncias de diversas instancias, como la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, se cometen torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana con estos invitados especiales. Nino Fraguela, el hombre de hierro, el rey del Canal de la Mancha, y su amigo el capitán Manuel Rodríguez Lestón, que vive aquí en Miami. Nino vive en París y siempre lo apoya en todo. Por cierto, Nino, hasta este momento, ¿cuáles son los récords que tú has alcanzado en este tipo de competencia?
En la Mancha soy la única persona en el mundo que ha atravesado la Mancha en las tres modalidades diferentes. Triatlón, relevo, que hice un relevo con un francés a dos personas, y en individual con trusa de baño. Hay personas que han hecho el triatlón pero no han hecho relevo, y hay personas que han atravesado la Mancha pero no han hecho el triatlón. Yo lo he hecho en las tres versiones. Es una casualidad, nadie nunca había hecho eso. Soy la persona de más edad que ha hecho el triatlón Enduromán atravesando la Mancha. Si hago la triple corona, sería la persona de más edad en haber obtenido la triple corona. Hay un señor mexicano, muy buen nadador, que lo atravesó con 60 años, yo tendría 61 años. Segundo francés, porque yo tengo la doble nacionalidad, solamente un francés lo hizo hace muchos años, la triple corona, y primer cubano. Hice el triatlón más largo que se ha hecho en Florida, el de Crossing 2017.
De Crossing 2017, que hicimos aquí en el 2017, que se vio trunco en lo que es la parte de lo que tú conoces, por la inversión de la corriente, pero no se homologó porque no se terminó. Pero sí es el triatlón más grande que se ha hecho en el estado de la Florida.
Para que las personas entiendan, nosotros somos participantes y organizador con Universo Marino del de Crossing. Pero todos los otros eventos donde yo participo, nosotros no somos organizadores. Universo Marino hace parte del equipo y Nino es participante porque eso se rige, no es un desafío que yo invento, que inventamos, es un desafío que existe, que lo auspicia la Federación Internacional de Natación en Aguas Abiertas. Eso es importante que se sepa. Y el de Crossing sí lo organizamos nosotros, porque es tan peligroso y tanto riesgo que no pienso que la Federación Internacional de Natación le interese hacer ese tipo de competencia.
Nino, en el aspecto médico, antes de realizar esta prueba, imagino que vas al médico para que te haga un chequeo, te revise toda una serie de elementos en sangre, la presión, y sobre todo, ese tipo de biotipo de un nadador como Michael Phelps, que donde se le ven los músculos delgados, lo que sea, ese tipo de nadador no sirve para esta competencia. ¿Por qué?
No es que no sirva. Primero, a la primera pregunta, ¿es obligatorio por estas asociaciones tener un examen médico? O sea, tienes que llenarlo, tienes que completarlo, si no, no puedes hacer el desafío. Y para las personas que tienen cierta edad como yo, de más de 50 años, hay un control cardíaco completo, electrocardiograma, yo tengo un cardiólogo conmigo siempre, pruebas de esfuerzo, bueno, es obligatorio, tienes que llenarlo y enseñar los papeles del médico, si no, no puedes participar. Estos desafíos, por supuesto, se hacen solo, esto no es en equipo, esto es una persona cada vez. Son desafíos que llevan a una organización muy grande, que son muy costosos. No hay equipo médico en el desafío, solamente que si hay un problema, ellos tienen todo, helicópteros y todo lo que hace falta para transportarte inmediatamente al lugar donde están los hospitales. Eso me ha pasado dos veces ya en la Mancha, que he terminado dos veces en el hospital. Desafíos que no he podido terminar por varias cosas. Ahora, hay nadadores que están como Michael Phelps, flacos y grandes, pero no tan musculosos, que se lanzan en las aguas abiertas. Pero el prototipo que se dice mayoritario son personas no muy grandes, tienen músculo, pero son más gorditos, tienen más grasa. Y yo, por ejemplo, he engordado 10 kilos ahora para esas aguas frías, porque como no tienes neopreno, la isolación la haces con la grasa subcutánea. Y esa grasa subcutánea yo la hago con mucho pescado, con muchos glúcidos, carbohidratos, y engordamos. Y una persona como Michael Phelps, primero, no le interesan estas cosas. Ellos son nadadores de piscina. La mayoría de los nadadores de piscina le tienen miedo al mar. Y sobre todo porque hay nadadores de piscina que nadan 1.500 metros, que son fondistas. Pero nosotros no somos ni fondistas. Se dice aguas abiertas, porque no hay límite. Ahora, hay nadadores como Michael Phelps, de ese estilo, que una vez que están retirados de la competencia de piscina, con los años, se interesan a este tipo, y ha habido muchos nadadores americanos famosos, olímpicos, que han atravesado la Mancha, por ejemplo, pero cambian su morfología. Y hay otras personas que están muy secas, muy flacas, pero que tienen un mental tan fuerte que resisten el frío. Pero son excepciones. Yo tengo un cuerpo que no soy muy grande, que estoy más o menos, tengo grasa, no tengo las extremidades tan grandes. Ese es el mejor morfotipo que hay para este tipo de disciplina.
¿Cuántos años llevas viviendo en París?
32.
Entonces, todo este ir y venir de pruebas y de cruces y todo te ha convertido en una persona famosa en Francia, ¿no?
Sí, en Francia yo fui el tercero en hacer el triatlón de Roman, soy el segundo que está haciendo la triple corona, soy la persona más de más edad que ha hecho estas cosas. Y mediáticamente es donde más famoso soy.
Mira,
ellos me llaman el rey de la mancha.
En Francia, yo te lo digo porque lo leí en los periódicos franceses, ¿te das cuenta? Le llaman el rey de la mancha, porque ya te digo, es el único ser humano que ha podido atravesar el canal de la mancha en tres modalidades diferentes, ya sea francés, ya sea cubano, ya sea italiano, en el mundo, ¿entiendes? Y entonces le llaman el rey de la mancha por esa razón. Y por esa razón es que digo que ya forma parte de la monarquía europea, porque no es solamente en Francia. Muchos otros periódicos de Europa se han hecho eco de esto.
Esto es relativo. Yo no soy el mejor que ha atravesado la mancha. Hay una señora australiana que ha atravesado la mancha 43 veces. Tiene récord. Le dicen la reina de la mancha, Chloe Macardell. Hay un señor inglés que ha atravesado la mancha 37 veces. Le dicen el rey de la mancha también. Este rey de la mancha son los periodistas franceses que me lo han dado así, porque yo tengo otro récord, pero no es que sea el mejor. En estos momentos dicen que estoy en la élite, en los mejores, pero no hay nadie que sea mejor. Ahora, si hubiera que hablar de mejores, está ese señor inglés y esa señora australiana, hay que ser realista. Pero nunca se imaginó que un cubano francés estuviera a ese nivel, sobre todo con mi edad. Lo que más la gente le impresiona es la edad. O sea, ¿cómo a 60 años se puede hacer eso?
Nino, entonces, después que termines esta triple corona, que ojalá, y vamos a cruzar los dedos porque todo salga bien, ¿existe algún reto todavía más difícil o esto ya es lo más difícil que hay en nado abierto?
Ya estamos haciendo otro reto que no hemos hablado. O sea, después de la triple corona, que ya es una distinción donde hay 200 nadadores en el mundo después de casi un siglo que lo han hecho, o sea que es muy difícil, está lo que se llama Ocean Seven. Son los 7 cruces más importantes del mundo. Están los de la triple corona, más 4 más. Y yo tengo en el 2024 el más difícil de todo, que es el North Channel, el canal del norte, que es entre Irlanda y Escocia. Es como la mancha, pero en el norte, que el agua está en 12 grados. Ese está programado para agosto del 2024. Después de ese, en el 2024, tengo Gibraltar, que sería el cuarto cruce del Ocean Seven, y después me quedarían 3, uno en Nueva Zelanda con tiburones, uno en Japón y uno en Hawái. Serían los 3 cruces. Si yo logro todo eso, eso lo han hecho 10 nadadores en el mundo solamente. Eso se llama Ocean Seven, los 7 nados más difíciles del mundo. Pero eso es relativamente nuevo. Lo que sí está institucionalizado es la triple corona. Después que la logre, yo sigo con estos 4 récords hasta, si el cuerpo me lo permite. Y ya te anuncio que ya está reprogramado el The Crossing en 2025, ese gran cruce en triatlón hasta Bahamas, que no pudimos terminarlo por las corrientes, que es el final de los 10 años que con el Beso Marino de colaboración hemos previsto los 10 años de cruces importantes. Normalmente después dicen que me retiro, pero nadie sabe.
En el 2024 también me faltó lo que es el cruce de relevo generacional.
Hace años que quiero hacerlo, pero me cuesta trabajo encontrar a la tercera persona. El primer relevo cubano de la travesía de la mancha, seríamos 3. Está el primer cubano, quise tener una primera cubana, pero no se concretó, y entonces tenemos un relevo cubano para atravesar la mancha en el 2024.
Cuando digo generacional,
porque son 3 generaciones diferentes.
3 generaciones, los que tienen 60 años, 50 años y 30 y pico, 40.
Nino, ¿es fácil encontrar patrocinadores en el mundo que te apoyen en todo esto? Porque conlleva un entrenamiento fuerte y largo.
Antiguamente era más fácil encontrar sponsors que te ayuden financieramente y organizativamente. Pero con el tiempo, la cantidad de personas que se lanzan en esto ha aumentado considerablemente y la cantidad de eventos que se han creado aumenta considerablemente. Es más difícil cada día encontrar sponsors que ayuden al atleta financieramente. O sea que esto requiere una gran inversión del atleta porque son desafíos caros, muy caros, y una gran inversión económica de tiempo y de organización del atleta individual y de su familia y de sus amigos, más eventualmente el sponsor que pueda aparecer. O sea, es una inversión muy grande. Hay que tener mucho amor para hacer esto porque se pierde dinero, porque cuesta muy caro todo esto. Hay que movilizar personas, movilizar barcos, movilizar seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más eres conocido, más es más fácil encontrar sponsor y más te ayudan. O sea, la culminación es cuando estás nadando, pero para llegar a tirarte a nadar hay que hacer tantas cosas que eso le quita el coraje a la mitad de la gente que quiere hacer esto.
Nino, ¿de qué parte de La Habana eres?
Del Vedado.
Del Vedado. Para la gente del Vedado, para la gente de toda Cuba y para la gente de todos los países que se enteren de que Nino Fraguela tiene el corazón en el medio del pecho y a los 61 años todavía está tratando de alcanzar algo que pocos atletas en el mundo logran. Y me sorprende que más allá de los planes que tienes para ahora agosto en California, ya estés haciendo planes para el 24 y el 25, me imagino que te tienes que sentir muy feliz y que también Manuel Rodríguez Lestón esté ahí codo a codo contigo todos esos años para que cuando vengas por aquí por Miami te apoye, porque falta que te hace y te lo mereces. Así que le damos las gracias a los dos por haber participado en este programa de Radio Martí Tempranito y de mañana. Y por supuesto, Nino, yo sé que te vas para París pronto, pero cada vez que regreses aquí y que Manuel sepa que tengas una prueba, pues nosotros te vamos a desear la mejor de la suerte y darte la bienvenida aquí en Radio y Televisión Martí. Así que le dejo las últimas palabras a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya estaremos prontamente con ustedes de nuevo.
Igualmente, Jacomino, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, siempre hemos tenido en ustedes un apoyo para propagandizar todas estas hazañas y todas estas cosas que viene haciendo Nino. Yo sencillamente lo único que estoy haciendo es ayudando nada más. Muchas gracias, Jacomino, y a Radio y Televisión Martín.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos ahora con el tiempo para Cuba. Hoy se prevé una tarde cálida con aisladas lluvias, luego de un amanecer parcialmente nublado en el extremo oriental y la costa norte oriental. En el resto de la isla será poca la nubosidad, con posibilidad de nieblas y neblinas en localidades del interior de occidente y centro. Al finalizar la mañana se estará tornando parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, con aisladas lluvias en occidente, principalmente en zonas de la costa norte. En el resto de Cuba las lluvias serán escasas. Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Durante el día, en la noche alcanzarán los 24 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior del país. Durante la mañana los vientos en la región occidental serán del sudeste al sur con velocidades que alcanzarán los 20 kilómetros por hora. En la tarde los vientos serán variables y débiles con brisas marinas. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en ambos litorales orientales, pero la mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana.
La última media hora del programa, gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Saludos para todos ustedes, la gente del Club de Manzanillo, Angelito en Santiago de Cuba, Eric y Mandy Quincalla, que están ahí desde bien temprano, el cubano de Finlandia, Segismundo y compañía, el fantasma de Holguín, que escribió hace unos días, Leonardo Primero, que también siempre está por ahí, Agustín es oyente de La Habana, que hace tiempo no sabemos de él por acá, así que espero que esté bien. Iván Guerra
desde Guanabo, Beto en el Cerro, muchas felicidades, Miguel y Geraldine.
y todo, todo. El lobito. El lobito es lo que está esperando, esperando que empiece a nevar. Entonces la aparece. Para aparecer. Para mandarme una foto y decir, querida Exilda, aquí tienes la foto que más te gusta. No, lobito, así no se vale.
Exilda, hay cosas en la vida que hay gente que dice, ¿verdad? ¿Tienes más suerte que un gato o tienes más vidas que un gato? Uh-huh. Eso le sucedió a ese gran escritor estadounidense Ernest Hemingway, famoso por muchísimas novelas que no voy a mencionar ahora, sino que voy a mencionar una particularidad de su vida, y fue haber sobrevivido a la muerte en dos accidentes de avión sucesivos. ¿Qué fue lo que le pasó a Hemingway? Bueno, un día como hoy, el año 1954, Hemingway emprende un viaje a África y tiene el objetivo de fotografiar unas cataratas, pero sobre el Congo belga. En realidad, lo que estaba haciendo Hemingway, aparte de su interés por la fotografía, era darle un regalo de Navidad a su mujer. Termina siendo esto una pesadilla porque el avión en que viajaban choca contra un poste eléctrico, se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. El escritor sufre un golpe en la cabeza, alguna que otra contusión. La mujer se fractura varias costillas, pero ambos sobreviven a este accidente de aviación. ¿Qué fue lo que pasó? Que como están todos mal heridos, pues tienen que volar hacia otro sitio para que reciban atención médica. Y entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Al día siguiente montan en otro avión que los iba a trasladar a otro lugar y el avión también se accidenta. Entonces ahí, bueno, más golpes en la cabeza, más contusiones, más quemaduras en el cuerpo de Hemingway. Bueno, la gravedad del asunto fue tal que los medios de comunicación empezaron a decir que Hemingway había muerto, hasta que él tiene que decirle a los periodistas, no, espérense, he sufrido dos accidentes de aviación, uno detrás del otro, pero aún sigo con vida. Eso se llama tener suerte. Bueno, al final Hemingway les escapó tantas veces a la muerte que fruto de qué tipo de paranoia, de locura tenía, que él se quitó la vida, pero se la quitó cuando quiso. La muerte nunca lo pudo vencer. Cosas de la vida. Son las 9:34 de la mañana. Hacemos ahora una pausa para un breve informativo con Ariadne González.
Así es, Alfredo. En las informaciones, un preso del 11J condenado en el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Camagüey por su participación en las protestas populares en la capital agramontina, quien se encuentra ahora en el penal Kilo 9, fue maltratado físicamente en ese centro penitenciario por un oficial de guarnición. Así lo informa el activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta, que recibió la denuncia a través de familiares del preso político.
El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echavarría, en la prisión de Kilo 9, destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias El Flaco, quien sacó del destacamento a Zulueta Echavarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey. Oslani Silueta Echevarría, de 28 años de edad, fue condenado injustamente por participar en las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 que tuvieron lugar a nivel nacional.
Oslani fue sentenciado en la causa número 229 del 2021 por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad a un total de 9 años de prisión en sanción conjunta. En otras informaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 68 balseros cubanos que fueron capturados la semana pasada en 4 operaciones cerca de los Cayos de la Florida. En un comunicado, los guardacostas estadounidenses informaron además que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos en comparación con 6.182 durante el año fiscal 2022. El teniente comandante Tanner Steele, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a sus familias. El oficial también hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. En Ecuador, los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan coordinadamente para abrir un corredor humanitario y permitir el flujo de vehículos en ciudades fronterizas. Con los detalles desde Quito, Giselle Jácome.
La emergencia que enfrenta Colombia en los departamentos del Cauca y Nariño, fronterizos con Ecuador, han activado la creación de un corredor humanitario ofrecido por el gobierno ecuatoriano para que camiones y vehículos livianos puedan entrar en las carreteras de Ecuador y de esta manera llegar hasta la frontera que comparte con Colombia en la zona oriental de ambos países. El cruce se da por el puente San Miguel, que no tiene una infraestructura completa como para controlar servicios aduaneros. Sebastián Llanes, ciudadano ecuatoriano que quería llegar hasta Nariño en Colombia, menciona.
No entro todavía a Colombia, espero en unos 30 minutos que baje el tráfico para poder entrar.
Los vehículos deben pasar por cuatro provincias y el Ministerio de Transporte señaló que se debe hacer el procesamiento de cambio de cabezales, conocido como enganche y desenganche, para poder circular. Los camioneros ecuatorianos inmediatamente se apostaron en la zona de frontera para ofrecer el servicio por un costo de $1,500 por camión, pero al parecer duplicaron la cifra, lo que provocó denuncias de los camioneros colombianos. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, denunció.
Los transportadores ecuatorianos inicialmente nos dijeron que nos cobraban $1,500 por pasarnos los trailers por Ecuador y ya hoy cuando salió la caravana no dejaron pasar la caravana y por cada carro que engancharon están cobrando $3,000.
Los camioneros en Ecuador mantuvieron silencio cuando se les consultó sobre el cobro de estos valores. La policía ecuatoriana custodia las caravanas de camiones y vehículos colombianos para garantizar el transporte seguro hasta la frontera en la provincia de Sucumbíos, en el oriente de Ecuador, que limita con el departamento de Putumayo, en la Amazonía colombiana. Esta situación se mantendrá mientras el gobierno de Gustavo Petro habilita una vía que pueda unir los departamentos que quedaron aislados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en España, cientos de miles de personas se lanzaron a la calle en Madrid y en Barcelona para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las organizaciones convocantes se manifestaron contra los pactos del gobierno con partidos comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA. La protesta fue apoyada por el opositor Partido Popular, cuyo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Sánchez ha perdido el favor de la calle.
Cuando por la mañana te das cuenta que no entiendes lo que está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Por eso Sánchez no puede salir a la calle, porque la calle ha abandonado a Sánchez. Y este, por tanto, es el momento de coger el relevo de la calle, el relevo de la gente que vive en la calle, el relevo de la gente que nos está pidiendo por la calle que haya un cambio político en España.
Los convocantes recordaron que el gobierno socialcomunista derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación para contentar a sus socios separatistas, además de indultar a los condenados por la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, permitir la excarcelación de terroristas de ETA por la puerta de atrás e invadir las instituciones democráticas. En opinión de Santiago Abascal, líder del partido Vox de extrema derecha, España se encuentra ante el peor gobierno de su historia.
Estamos hoy aquí junto a miles de españoles y frente al peor gobierno de nuestra historia, frente al gobierno de la mentira a los electores, frente al gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación, frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas.
En reacción a la protesta, el presidente Pedro Sánchez acusó a los manifestantes de defender una España excluyente.
Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y por tanto excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
En un año con elecciones elecciones municipales, regionales y nacionales en España, todas las encuestas prevén la victoria del conservador Partido Popular, que necesitaría a Vox para gobernar. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Exildita, ¿qué tú pensabas? ¿Que no había celebridades que cumplían años un día como hoy? Pues te cuento que sí, gente famosa que se le ocurrió nacer un día como hoy, 23 de enero. En 1783 nació Stendhal, ese escritor francés. En 1832 nació el pintor impresionista francés Édouard Manet. En 1898 Sergei Eisenstein, director de teatro y cine ruso. En 1944 Rutger Hauer, este actor neerlandés. En 1946 uno de por aquí, más cerquita, que fuera presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, nació un día como hoy de 1946. Y en 1948 nació Josi Domínguez, cantante de un grupo de rock español llamado Los Suaves.
Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco, exámenes y veranos, vacaciones y de
Bueno, pues Josi Domínguez es uno de los compositores y vocalistas más veteranos de España. Antes de ser cantante, era nada más y nada menos que policía. Nació un día como hoy, también del año 1948, Anita Pointer, cantante estadounidense, integrante del grupo Las Hermanitas Pointer.
¿Cómo?
Bueno, pues Anita recientemente falleció el 31 de diciembre del año pasado, 2022. Había nacido un 23 de enero de 1948. Era la segunda hermana la segunda hermana mayor de esta agrupación que lleva el nombre de las hermanas Pointier. Un día como hoy también nació esta cantante y actriz dominicana muy conocida del público cubano, Ángela Carrasco. Siéntate, Teddy, que vas a tumbar una cosa ahí, Dios. Siéntate. ¿Se acuerdan aquellos dúos que hacía con Camilo VI? Sí. Hace muchísimo, famosísimo.
Se escuchó muchísimo.
Caramba, cómo no. Muchas felicidades a doña Ángela Carrasco. También está de cumpleaños hoy, que nació el mismo día y el mismo año, 1950, Danny Federici, músico estadounidense, integrante del grupo E Street Band. A mi Acota, nuestro productor Jaime Almiral Acosta, que están escuchando Bruce Springsteen, porque Street Band es la banda que ha acompañado a Bruce Springsteen y a otros cantantes también. O sea, son músicos aquí de país.
Just
También está de cumpleaños hoy uno de aquí del patio, bueno, de un poquito más abajo del municipio cabecera de Miami. Nació en Caracas, Venezuela, un 23 de enero de 1954, un cantautor ítalo-venezolano. No le voy a decir el nombre porque es archifamoso. Escúchenlo.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
¿Cuántas canciones tiene Franco De Vita que han hecho de las delicias del público latinoamericano? Franco De Vita.
Me encanta Franco De Vita.
Para allá por los años 90 lo empezamos yo, pero por lo menos empecé a escuchar a Franco De Vita, quizás por la misma época que empezamos a escuchar a Eros Ramazzotti. Los dos pensábamos que era italiano. Bueno, más italiano Eros Ramazzotti que Franco De Vita, aunque por el apellido parece también italiano. Franco De Vita, como dije, nació en Caracas. Tiene una anécdota muy simpática que hizo un día en televisión. Viene Franco De Vita aquí a Estados Unidos a participar en el programa de Don Francisco, y la persona que lo recibe en el aeropuerto le dice: ¿y usted qué se dedica? No, soy cantante, soy músico. ¿Y a qué viene? Bueno, vengo al cantante a participar en el programa de Don Francisco. Y dice: ¡ah! Viene para que lo manden a los Leones. A los Leones era cuando la gente que decían que eran cantantes, bueno, público, aficionado, se ponían a cantar, y entonces si desafinaban, le tocaban una música, una trompeta, el chacal de la trompeta venía y Don Francisco le decía: ¡a los Leones! Y se lo llevaban porque cantaba mal. Evidentemente la persona que estaba en aduana no conocía a Franco De Vita, le daba bien a cantar a los Leones. Y él lo hace, él hace la historia con una naturalidad, con una humildad, con una sencillez. Que
busquen en YouTube los conciertos de Franco De Vita, pero unos que se llaman En Primera Fila, que canta con gente súper espectacular. Lo van a disfrutar muchísimo.
Sí. Esa canción que tiene Franco De Vita que se llama No Basta, donde obviamente le está diciendo a los padres, no se le puede dar a todos los hijos, ¿no? Uh-huh. No te das cuenta de que lo que tienes que tener comunicación y estar al lado de él. No le puedes comprar el auto de lujo, el auto del año. Tienes que saber llavearlo. Bueno, pues muchas felicidades a Franco De Vita. Me escribieron desde Mónaco. En 1957 nació la princesa Carolina, princesa de Mónaco. Estoy pasándole las felicitaciones. Me han invitado a Mónaco. Bueno, cine Mónaco ahí en La Víbora, pero bueno, no creo que vaya a ir de momento.
Muchas no vas a ir a ninguno de los dos.
Está de cumpleaños hoy un señor que lo tengo que felicitar. Lo vi entrenar personalmente. Es una bestia en el buen sentido de la palabra, como la usamos los cubanos. Está de cumpleaños Tito Ortiz, un señor que es peleador de artes marciales. Peleó en la UFC, Ultimate Fighting Championship, en la década del 2000. Tuvo victorias muy importantes y, señores, era, bueno, ya pasó sus mejores épocas, pero era un peleador extremadamente fuerte, agresivo, y tiene peleas memorables contra Wanderlei Silva, Ken Shamrock, Victor Belfort, Forrest Griffin, en fin. Muchas felicidades a Tito Ortiz, que nació en el 75. También nació un día como hoy, del año 1976, alguien que estuvo colado durante muchísimo tiempo en un carro que yo tenía, en un DVD, y yo no podía sacar el DVD. Jaimito trató de sacar el DVD con un ganchito de pelo y no pudo, con una pinza y no pudo, con un Scotch tape y no pudo, porque se me había colado la oreja de Van Gogh. Bueno, eso que están oyendo, esa batería, es la batería de Harris Gard, baterista de La Oreja de Van Gogh. Nació en San Sebastián un día como hoy, de 1976.
pues nada, actualmente está trabajando con Pablo Colino como batería para un nuevo disco que se llama Imagen Fiel, La Oreja de Bango. Tremendo
grupo. Eso es masoquismo puro.
¿Por qué?
Porque después que oíste tanto sus canciones, ponerlo aquí. ¿Masoquismo puro?
¿Te acuerdas de ese? Te voy a escribir la canción, maldita.
Él se aprendió el disco.
Yo me aprendí el disco. Cada vez que encendía radio, me salía La Oreja de Bango. No había forma que yo sacara el CD aquel. Bueno, cuando entregué el carro, que lo vendí, yo dije, el que viene atrás de mí también se va a aprender La Oreja de Bango, porque eso va a ser Oreja de Bango a pulso. A pulso va a ser Oreja de Bango.
¿Terminaste? Bueno, ahora les voy a hablar de este galanazo. Les voy a hablar de este actor cubano, de William Levy. No tiene nada que ver contigo. Bueno, William Levy ha abierto su corazón como nunca antes a un nuevo documental sobre su vida, donde no duda en remontarse al pasado y los duros años que vivió en la isla. A sus 42 años, el intérprete de telenovelas como Cuidado con el Ángel, Era un Angelito, o el exitoso remake de Café con Aroma de Mujer, está en uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera, pero no siempre fue así, y en la docuserie Mi Vida así lo refleja. Tú no eres William Levy.
Mamá, que yo, dice que tiene 42 años.
42 años, tomarás tú. En este reportaje de la productora Canela Media, el cubano es uno de los 10 artistas invitados para grabar esta serie de documentales de artistas latinos que han dejado huella en la televisión y el cine. Durante casi una hora, Levy recuerda sus inicios, las carencias a las que se tuvo que enfrentar cuando aún era joven y desconocido y recién llegado a Estados Unidos, y también contó que nunca imaginó que su vida iba a convertirse en lo que es hoy. Dijo, hasta los 15 años nunca pude elegir qué quería comer. Hoy en día cualquier niño elige qué comer. Eso en Cuba nunca lo escuché hasta los 15 años que llegué acá a Estados Unidos. Dijo también, dejar a mi familia fue algo que me marcó mucho en mi vida, y recuerdo que los primeros meses lloraba casi todas las noches, especialmente porque no tenía a mi abuelita acá en Estados Unidos. Él recuerda esto con muchísima nostalgia, pero sin dudas, William Levy, un exitazo por estos tiempos, reinterpretando papeles o haciendo papeles nuevos. Café con Aroma de Mujer lo tienen que ver, y bueno, tienen que intentar ver esta docuserie que se llama Mi Vida. Mira, a ti no te van a hacer una musiquita así.
No, pero
Jacobino.
William Levy y yo nos parecemos en algo.
Sí.
Aparte de que somos de La Habana, pero en el año 2010 William Levy fue la imagen para la marca de ropa Dolce & Gabbana. Y yo en el año 2010 me daba una tanda de dulce de guayaba. Tremendo.
Ay, nos vamos casi, señores. Lo mejor que podemos hacer es ir despidiéndonos en esta mañana de lunes. ¿Qué tú crees?
Lo que tú digas, 10 pesos más. ¡Esa música me suena!
Phil Collins, ay, de tu época. Another day in the paradise.
Un problema de pelo largo que yo tenía.